8:20 de la mañana. Bueno, Gizonduz es el servicio vasco para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad. Está gestionado por Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, y está dirigido a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad de mujeres y hombres, así como al fomento de masculinidades diversas e igualitarias. Tuvo lugar el pasado viernes una jornada organizada por Gizonduz precisamente, en la que se hacía referencia a las estrategias para el trabajo con hombres y masculinidades por la igualdad en Euskadi. Bueno, entre los numerosos participantes estaba Ander Vergara, que es responsable del área de cooperación institucional de Emakunde, del Instituto Vasco de la Mujer. Ander, ¿qué tal, egunon? Bueno, ¿qué tal fue la jornada, por cierto, así en general, Ander?
Pues muy bien, yo estoy muy contento, la verdad. Se apuntaron más de 300 personas y yo creo que cerca de 300 participaron y yo creo que tuvieron mucho interés y la gente salió contenta, yo también.
Bueno, pues sí. No, está bien eso, está bien, desde luego. Bueno, ¿qué te parece, Ander, si nos centramos precisamente, porque presentabas también la estrategia Gizonduz para 2030, ¿no? Bueno, pues cuéntanos exactamente, ¿cuál es la estrategia que está marcada ahora mismo?
Sí, bueno, lo que estamos planteando es, de cara a 2030, hay como cuatro objetivos principales, ¿no? El primero tiene que ver con incrementar el número de hombres vascos que están sensibilizados, comprometidos y formados con relación a la igualdad, ¿no? Y con el fin de que ese compromiso sea para promover la igualdad y luchar y combatir la violencia contra las mujeres. Luego hay otro objetivo que tiene que ver con el incrementar el tiempo que los hombres dedican al trabajo doméstico y de cuidado y dirigido a extender la ética y práctica del cuidado entre los hombres, ¿no? Entendido como un principio ético y una filosofía de vida que tiene que estar presente, ¿no? Porque en nuestra opinión, el cuidado es como, digamos, la antítesis de la dominación y la violencia, ¿no? Entonces, bueno, quien cuida y se preocupa por los demás, pues seguramente pues será más difícil que ejerzan violencia. Y luego los otros dos objetivos tienen que ver, otro con, digamos, que dotar herramientas para aquellos hombres, especialmente jóvenes, que tienen comportamientos machistas problemáticos, ¿no? Trabajar en los buenos tratos y demás con el fin de prevenir que esos comportamientos problemáticos que se dan, sobre todo en edades jóvenes, que luego no vayan a más. Y el último es incrementar el número de instituciones públicas y privadas que están trabajando en el ámbito de la igualdad de los hombres y las masculinidades, ¿no? Digamos que son los cuatro grandes objetivos que marcamos para 2030.
Bueno, ¿cómo podemos entender la masculinidad hoy en día?
Bueno, pues masculinidades hay muchas, ¿no? Porque al fin y al cabo se refiere a la forma de ser que tienen los hombres, ¿no? Entonces, la realidad es que es muy diversa, pero también es cierto que hay un modelo de masculinidad que es más hegemónico, ¿no? O que es más influyente y tiene que ver ese modelo con lo que solemos llamar la masculinidad, pues más tradicional, ¿no? Más machista o que tiene que ver también, que está basada en la idea de superioridad sobre las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, lo que tratamos es de esa masculinidad tradicional y más machista, pues cambiarla por otras formas de ser hombre, que sean compatibles con la igualdad, ¿no? Y, de hecho, porque los estudios, bueno, hicimos el estudio de la caja de la masculinidad, que lo presentamos en esas jornadas, y lo que vemos es que aquellos hombres que tienen ideas más tradicionales por lo que respecta a la igualdad y que están más cerca de modelos tradicionales y machistas, pues son los que más expuestos están a la violencia, expuestos en el sentido de que la puedan ejercer o que la puedan sufrir, y están también, tienen menores niveles de bienestar, de salud y de felicidad, ¿no? O sea, quiero decir que está como todo ligado, ¿no? Entonces, bueno, pues nos parece por eso que trabajar con los hombres a favor de la igualdad pues es beneficioso pues para todo el mundo, ¿no? Para la sociedad en su conjunto, para las mujeres, porque eso favorece su empoderamiento, y para los propios hombres también, ¿no? En la medida que eso permite pues que tengamos un desarrollo personal pues más libre y más completo.
No voy a decir que los adultos no seamos capaces de doblegar nuestra tradición ya hegemónica, pero claro, tenemos un problema, ¿no? Porque creo que, según los estudios, es que yo recuerdo aquella caja de masculinidad cuando hablaban de los chicos adolescentes, es que están alineados con lo que conocemos desde siempre, ¿no? La hegemónica tradicional, por decirlo, masculinidad hegemónica tradicional.
Sí, bueno, La mayoría no, ¿eh? Sí que es verdad que bueno...
No, me refiero a un porcentaje relevante, Ander.
Sí, un 22,5% están dentro de la caja, o sea que es muy elevado de 15 a 19, ¿no? Es muy elevado comparando con el resto de franjas de edad. También es verdad que de 20 a 24 ya baja al 4,1. O sea, sí que es verdad que en esa edad más joven es cuando se asocian más los chicos con esa idea de la masculinidad tradicional. Entonces hay varias hipótesis, ¿no? Pero una de ellas que manejamos es el tema de la influencia que tiene en la esfera digital, ¿no? Los mensajes más misóginos o machistas, y que eso yo creo que calan bastante, porque esa, digamos que esa franja de edad, pues la información, la mayoría, mucha, te llega por esa vía, ¿no? Y pensamos que es una de las hipótesis. Y otra también es que justo esa edad es la edad de la reafirmación, ¿no? Del paso del niño al hombre, y es como que en tu grupo de pares pues tienes que, bueno, demostrar un poco que eres un hombre de verdad, ¿no? Entonces yo creo que esas son dos posibles explicaciones a por qué haya más en esa franja mayor adhesión o alineamiento con los valores más tradicionales. Y luego, bueno, habrá que ver esta generación qué pasa en años venideros, ¿no? Pero bueno, las alertas por lo menos las tenemos puestas por si acaso.
Bueno, sí, hay que tenerlas encendidas, no me cabe ninguna duda. Yo decía antes que los adultos, no sé si somos permeables a los estímulos o a las informaciones en este caso, ¿no? Porque también es verdad que luego hay otro grupo que se muestra reactivo, es decir, que está trabajando a la contra.
Sí, hay en estos momentos, encima yo creo que antes la gente que estaba mala hacia la contra, pues por lo menos no se atrevía a exponerlo públicamente, pero hoy en día sí que esto ya ha cambiado, ¿no? Quiere decir que los movimientos más reaccionarios y no machistas, pues ya tienen su propia, ¿no? Están organizados políticamente, tienen mucha influencia en las redes sociales y, bueno, incluso pues los, un país más poderoso del mundo, pues tiene una persona que se asocia bastante a la masculinidad tradicional y hegemónica, ¿no? O sea, quiero decir que esto sí, eso sí es algo que nos preocupa, ¿no? Esta vuelta al pasado y a los valores tradicionales, como buscando la solución en problemas que en nuestra opinión no tienen que ver con eso, ¿no? Es como se culpa a los problemas, ¿no? Que existen hoy en día, bueno, pues que, y entendibles, ¿no? Que tienen, pues, los jóvenes, por ejemplo, con el tema de la vivienda, los sueldos bajos, etcétera, y otros problemas, y parece que se busca como chivo expiatorio pues o al feminismo o a las personas migrantes, bueno, no sé, es una, vamos, yo creo que se está haciendo ahí un juego perverso, ¿no? En vez de buscar realmente las raíces de los problemas que tenemos hoy en día,
sí,
¿no? Socioeconómicos.
Claro, porque muchas veces también, claro, yo cuando hablaba de reactivos también es que me refiero a que mucha gente malinterpreta lo que es el feminismo, ¿no? El feminismo no lo asocia a la igualdad, lo asocia casi como si fuera una antítesis de contra el hombre, ¿no? Contra la masculinidad.
Eso, sí, efectivamente, yo creo que el feminismo surge como un movimiento para reivindicar los derechos de las mujeres, que no tenemos que olvidar, ¿no? Que hasta hace poco tiempo, incluso en España también, ¿no? O sea, yo, mi madre, pues tenía que pedir el permiso de mi padre para salir al extranjero o para comparecer en juicio, etcétera, ¿no?
O para abrir una cuenta corriente, o ser socia del Atlético, que no podía serlo.
Sí, efectivamente. O mi madre, cuando se casó con Maita, tuvo que dejar de trabajar, porque se le aplicó lo que se llamaba entonces la excedencia forzosa por matrimonio, entonces te casabas, te daba una dote y te ibas a tu casa, ¿no? Entonces, eso es de hace muy poco tiempo. Entonces, claro, hay que comprender ese contexto y que todavía las estadísticas lo que nos dicen es que si es una desigualdad estructural que sufren las mujeres, ¿no? Que son el 50% de la población. Y como decía antes, pues el feminismo lo que plantea es el logro de la igualdad, y en el fondo el feminismo, que es por lo que decía antes también, ¿no? Es bueno para toda la sociedad, para las mujeres y para los propios hombres, ¿no? Yo creo que acercarnos a la igualdad y al feminismo lo que nos permite es pues que seamos personas, bueno, pues que tengamos un desarrollo humano pues más libre y más amplio, ¿no? Y yo creo que el propio estudio lo dice, ¿no? O sea, los hombres que están dentro de la caja con esos valores más tradicionales tienen menores niveles de bienestar, de felicidad, y están más expuestos a la violencia, no solo la que ejercen, sino también la que sufren, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es positivo para todo el mundo trabajar en esa línea y apostar por la igualdad y el feminismo,
¿no? Bueno, pues sí, apostemos por las nuevas masculinidades, ¿no? En contra de ese modelo hegemónico, en formas no machistas o igualitarias. Ander Vergara, gracias por compartir este rato con nosotros. Buen día.
Muy bien, es que ricasco.
Vale, agur, es que ricasco, agur.
Radio Popular, Erri Ratia.